La Biblia nos enseña que nosotros sí necesitamos tener la boca abierta, nosotros como cristianos. Y aquí hay dos versos, Mateo capítulo 5 y verso 2, dice la Biblia, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y aquí está hablando acerca de que Jesús abría la boca para enseñar. Amén. No recuerdo si hay otro verso donde dice abriendo bien la boca, no me recuerdo, pero creo que en alguna versión es la que dice que abriendo bien la boca y sigue diciendo lo que dice la Biblia. Porque nosotros, pues aquí como lo estamos viendo, necesitamos tener la boca abierta para algunas cosas que tenemos que ver. Y en Mateo capítulo 13 y verso 35 dice, de modo que se cumpliera lo dicho por medio del profeta que dijo, abriré mi boca en parábolas. O abriré en parábolas mi boca, ¿verdad? Realmente ahí la oración se puede poner, abriré mi boca en parábolas. Amén. Entonces ahí incluso hasta hay una profecía, como lo estamos viendo, hasta hay una profecía en que la boca se va a abrir. Y entonces hay un problema, ¿verdad? Como lo hemos estado viendo en estos domingos, hay un problema entre los cristianos hay muchos problemas, ¿verdad? Y uno de los problemas es que los malos sí tienen abierta la boca, ¿verdad? Porque usted mira a veces a los malos profiriendo maldiciones en contra de otras personas, ¿verdad? O incluso los malos amenazando y condenando y diciendo cosas terribles en contra de otras personas o en contra de los cristianos o en contra de Dios. Eso es por un lado. Por otro lado, hay hermanos que no son malos, pero puede ser que estén contaminados y aunque son hermanos, tienen su boca abierta para lo malo. Y por eso es que en las iglesias hay chismosos. Son cristianos, pero tienen su boca abierta para lo malo. Hay murmuradores, hay calumniadores, hay gente que dice la Biblia que con la lengua de ellos es como espada que hiere y que lastima, ¿verdad? Entonces tienen su boca abierta, aunque son cristianos, tienen su boca abierta para lo malo. Pero si ponemos a esas mismas personas a bendecir a otras personas, a otros cristianos, no pueden, porque tienen su boca abierta para lo malo y su boca cerrada para lo bueno. Y nosotros lo que necesitamos es que si alguno de nosotros tiene su boca abierta para lo malo, que el Señor nos la cierre, ¿verdad? Y si alguno de nosotros tiene su boca cerrada para lo bueno, que el Señor abra nuestra boca para que tengamos nuestra boca abierta para lo bueno. Entonces, aquí pues, hemos visto algunos ejemplos. Estuvimos viendo el domingo pasado que necesitamos, por ejemplo, hay hermanos que tienen su boca cerrada para alabar a Dios. No pueden alabar a Dios. A pesar de que está la presencia de Dios, a pesar de que está la alegría. Y cuando nosotros leemos en la Biblia, hermano, acerca de la alabanza es para hacerle fiesta al Señor. Para eso es la alabanza. Entonces está la fiesta al Señor, está la unción de Dios, pero hay algunos hermanos que tienen su boca cerrada, no pueden alabar al Señor. Pueden haber más cosas, ¿verdad? Hay más cosas por las cuales algún cristiano puede tener su boca cerrada, pero el Señor quiere abrir la boca para que el cristiano pueda alabar al Señor. Porque incluso dice la Biblia que incluso las aves alaban al Señor. Por ejemplo, así dice la Biblia. Y en un salmo hay una, no sé si mandamiento, una instrucción, un lineamiento donde dice todo lo que respira que alabe al Señor. Todo, ¿verdad? Todo. Bueno, entonces, incluso estuvimos viendo esto, que en un sentido espiritual, para entrar por las puertas del Señor hay que hacerlo con acción de gracias. No es que cuando usted pase por esa puerta empiece a dar gracias, sino que ese es un sentido espiritual. Acciones de gracias, en los atrios es la alabanza, y ese es el otro problema, que a algunos solo les gusta quedarse en el atrio, ¿verdad? Solo alabanza, alabanza, y ya no pasan a las demás etapas, ¿verdad? Que sería los cantos de adoración, que es, digamos, el intermedio entre el atrio para poder entrar al lugar, y después para poder entrar al lugar santísimo, que ya es la adoración, ¿verdad? Y todo esto, es de dar. Las acciones de gracias no son para pedir. Señor, te doy gracias, pero te pido. No es así. Son acciones de gracias, son para darle a Dios. La alabanza no es para pedir, es para darle a Dios. Los cantos de adoración no son para pedir, mucho menos la adoración tampoco es para pedir. Si en algún momento queremos pedir, eso es en la oración. En la adoración no se pide. Como diría un coro de algún hermano, se trata de ti, dice el Señor, pero todo esto, acciones de gracias, alabanzas, de adoración, es de darle nosotros al Señor. Bueno, pero yo quiero pasar a esto. Aquí. ¿Para qué otra cosa necesitamos tener la boca abierta, hermanos? Para orar. Incluso yo estaba buscando estaba haciendo unas cosas en internet y me puse a buscar imágenes acerca de oración. Y realmente el concepto que tiene el mundo acerca de oración no es bíblico, ¿verdad? Porque usted pone, no ahorita, ¿verdad? Pero en su casa pone y busca imágenes de oración y todos así con la boca cerrada y así. O así, ¿verdad? El problema es que hay hermanos que tienen esos hábitos, que cuando es momento de orar, no pueden orar, tienen su boca cerrada, porque hay algunos orando, que sí, gracias a Dios, tienen su boca bien abierta para orar, y gloria a Dios por eso, pero hay otros que no. Cuando dice vamos a orar, se ponen de pie o se quedan como están y solo cierran sus ojos y cierran la boca. Y entonces eso no está bueno. Porque mire cómo dice aquí la Biblia en Cantares capítulo 2 y verso 14. Aquí le está hablando el amado a la amada. Mire cómo es el trato entre Dios y nosotros como iglesia. Dice, paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, les. Oiga esto, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Claro, ahí no dice tener la boca abierta, como hemos visto los otros, ¿verdad? Que dice, abrió la boca, abre mis labios, los que hemos visto anteriormente. Pero aquí dice, hazme oír tu voz, pero es obvio que para que se oiga la voz, la boca tiene que estar abierta, ¿verdad? Por ejemplo, trate de hablar ahorita usted, hermano, con la boca cerrada y no se oye su voz, ¿verdad? No se oye su voz. Más pareciera que se estuviera quejando, ¿verdad? Pero no se oye la voz. Entonces viene el Señor y nos dice a cada uno de nosotros, nos dice, hazme oír tu voz. Aquí también lo podemos aplicar a la alabanza, lo podemos aplicar a la adoración. Pero veámoslo solo desde el punto de vista de la oración. Dios quiere, hermano, que tengamos nuestra boca abierta. Así que ayúdeme y dígale al hermano que está a la par suya, hermano, Dios quiere que usted abra su boca para orar, dígale. Este tiene que tener un efecto, y el efecto debe ser de que desde hoy, cuando oremos en la administración, todos abran su boca para orar. Desde hoy, no solo hoy, ¿verdad? Sino que a partir de hoy, todos los que no abren la boca para orar, que a partir de hoy, el Señor les desate su boca y puedan orar. Porque al final de cuentas, hermano, el beneficiado, ¿quién es el beneficiado directo de que abra su boca para orar? Uno mismo, exactamente. Uno mismo. El primer beneficiado directamente es uno mismo. Después, por ejemplo, si aquí hay padres de familia, el padre de familia y su familia son beneficiados. Y si hay una madre de familia, ella directamente y su familia son beneficiados. Amén. Entonces necesitamos nosotros tener nuestra boca abierta para orar. Y ahí sí se le puede pedir al Señor. Claro, en la Biblia, dice la Biblia que Dios es un Dios de orden. Amén. Dios es Dios de orden. No se trata de decir, bueno, ahora entonces vamos a hacer tal cosa y entrémosle como caiga. No. Incluso para orar hay un orden específico para orar. Así como estuvimos viendo cómo es la forma bíblicamente correcta para alabar a Dios, también la Biblia nos enseña cuál es la forma correcta para orar. No solo se trata de, porque cuando se pone a orar hay algunos que solo son pidones, ¿verdad? Señor, dame, 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 dame. Señor, ya te tardaste mucho, no me has dado. Dame, dame. No, y así no es. Y la Biblia, el Señor Jesús dejó el orden, el formato, si quiere usted, o los lineamientos, o el parámetro, o el esquema, como usted le guste, o la configuración, no sé cómo le gusta, ¿verdad? Pero ahí está. Nosotros entonces tenemos que seguir esos lineamientos para orar. Entonces aquí viene la Biblia y dice que necesitamos abrir nuestra boca para orar. Pero mire esto pues. Daniel capítulo 6 y verso 7. Todos los presidentes del reino, en ese tiempo no existían presidentes, ahí eran gobernantes. La traducción puso presidentes, pero en idioma hebreo no dice presidentes. En todos los gobernantes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes han acordado por consejo, dice, han acordado por consejo promulgar un real edicto y confirmarlo. Oiga, oiga, que cualquiera que demande petición de cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, sino de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Entonces, esto a mí me muestra, hermano, que hay un enemigo, hay una oposición a que el cristiano tenga su boca abierta. Entonces, lo que el enemigo no quiere es que el cristiano ore. Eso es lo que no quiere el enemigo. Claro, la oración no es un arma de batalla. La Biblia no dice que es un arma de batalla, pero sí es importante que nosotros oremos. Porque incluso dice la Biblia que nosotros tenemos que orar en todo tiempo. Así dice la Biblia. Pero el enemigo, óigame hermano, el enemigo está muy interesado en que el cristiano no ore. Y si el cristiano no ora, quiere decir que entonces el enemigo dice, no, con ese cristiano no tengo problemas, dice, ¿verdad? Ese cristiano no me da problemas, dice el enemigo. Es bien tranquilo, dice. Es bien sujeto, dice el enemigo, ¿verdad? Pero hermano, nosotros necesitamos orar. Nosotros necesitamos orar. El problema es, como le digo, es que como a algunos, como que les quedó bien, muy, muy impregnada la religión. Porque cuando oran, solo repiten lo mismo. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, no, no se trata de palabrerías. No, 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 no. Se trata de hablar con Dios. Pero el asunto es que entonces hay enemigos. Hay enemigos de la oración. Hay enemigos. Porque si nosotros no oramos, entonces no vamos a tener comunión con Dios. No vamos a tener comunión con Dios y aunque Dios conoce nuestras peticiones, Dios mismo nos dice a nosotros que nosotros tenemos que orar y levantar nuestras peticiones delante de Dios. Así que nosotros, como diría algún hermano, deberíamos de tener rodillas de camello para orar, ¿verdad? Busque, ahorita no, pero cuando regrese a su casa, busque ahí camellos. Y como esos cuando se hincan, no se hincan así como los hermanos hasta con clase, ¿verdad? Eso se dejan caer de una vez de rodillas. Así, no tan así, pero sí deberíamos de tener nosotros nuestras rodillas, hermano, con algún poco de callos por orar, hermano. Por orar. Pero como le digo, entonces a veces nos encontramos con la situación de que hay hermanos que están viviendo tremendos problemas y no oran al Señor. Y precisamente no salen de los clavos porque no oran. Ahora, miren, miremos esto. Aquí en Lucas, está en Mateo y está en Lucas. Usted puede ver los dos evangelios y básicamente en esencia es lo mismo. Aquí están los lineamientos de cómo debemos orar nosotros. Dice, y aconteció que estando él orando en un lugar, como terminó o acabó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Quién le pidió a Jesús que le enseñara a orar, hermano? ¿Un qué? Un discípulo. No era un oyente. No era un creyente. Ya era un discípulo. Un discípulo que ya está más comprometido con el Señor, que ya sabe más Biblia, que ya está en una gran medida, está comprometido con el Señor. Incluso dice la Biblia cuando habla de los discípulos son aquellos que llevan su propia cruz y siguen al Señor y están dispuestos a morir por el Señor, pero no ora. Cada vez que ora no sabe qué decir. Por eso es que Puede ser que por eso es que hay algunos hermanos que cuando se dice vamos a orar, solo se cierran sus ojos y cierran la boca. Y no. Viene el Señor y le dice el Señor, cuando oren, digan. Mire qué dice aquí, digan. No dice piensen, ¿verdad? ¿Verdad que no dice piensen? Es digan, 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 digan. ¿Qué hay que decir? Primero, Padre nuestro que estás en los cielos. No le dijo el Señor, cuando oren digan, Padre mío que estás en los cielos. Aquí por el tiempo tal vez no podemos profundizar mucho, pero lo primero que nosotros necesitamos para orar es saber que somos hijos de Dios. El que no es hijo de Dios no puede decir Padre nuestro. Aunque lo dicen, ¿verdad? Se los enseña y lo repiten ahí, pero no entienden lo que dicen. Entonces lo primero que Dios quiere es que nosotros nos sintamos que somos hijos de Dios y que podamos acercarnos y decirle Padre, Padre, papito lindo, Padre. Si estamos en grupo, Padre nuestro. Si estamos a solas, Padre. Padre mío, ¿verdad? Es como lo que hemos hablado con David, que David decía, Jehová es mi pastor. Entonces aquí nosotros necesitamos saber, entender o permitir que Dios sea nuestro Padre. Amén. Mire cómo es Jesús. Es que esta oración es bien íntima, hermano. Primero nosotros debemos entender la cultura la cultura judía, porque ellos a Dios no le decían Padre. Nunca nadie le decía Padre a Dios. Ni siquiera le decían el nombre. Ni siquiera le decían el nombre, ni siquiera ellos no decían Jehová. Por eso es que ellos decían Adonai, porque en lugar de decir Jehová preferían decir Adonai, supuestamente para no pecar. Incluso hay algunas versiones de la Biblia judaizantes que en lugar de traducir Dios ponen D mayúscula, un guión y de ahí OS para supuestamente decir Dios. No, no, no. Entonces ellos tenían una relación de Dios hombres, los israelitas, pero viene Dios, viene Jesús y le dice, no, no, ustedes no van a tener una relación Dios hombres, ustedes no van a tener esa relación, ustedes van a tener una relación papá-hijos, padre-hijo. Entonces por eso nosotros podemos acercarnos a Dios y decirle padre o papito o como usted quiera decirle, ¿verdad? Pero tiene que ser una relación cercana con Dios. Puede ser que incluso aquí hay hermanos que les dé miedo hablarle al jefe, ¿verdad? Jefe, anda a pedirle aumento, le dice, aumento. Que te despida, le dice el jefe, ¿verdad? Algunos puede ser que les dé miedo hablar con el jefe. Dios no quiere que nosotros tengamos una relación así con él. Él quiere que nosotros tengamos con Él una relación cercana de padre e hijo. El problema es que hay algunos hermanos que han tenido una muy mala relación con su padre biológico. Y esa información quedó grabada en el subconsciente, ¿verdad? O dirían algunos hermanos, quedó grabada en la BIOS, ¿verdad? Y eso hace que falle todo lo demás. Porque hay una mala información en el alma y en el espíritu que impiden que entonces que el cristiano se acerque a Dios como hijo. Yo a veces, hermanos, no es que yo sea chute, pero a veces oigo cómo oran algunos hermanos y a mí me parece que hay hermanos que le tienen miedo a Dios. Y por eso, precisamente por eso es que a mí me impresiona David. Ese David era, hermano, la relación que uno ve con David hacia Dios es una relación impresionante, hermano. Que yo me quedo asombrado de la cercanía que él tenía y la confianza que él tenía con Dios. ¿Cómo lo vemos? En los Salmos. En los Salmos ahí se ve cuál era la relación entre David y Dios y Dios y David. El asunto entonces, hermano, es de que lo primero para orar es que tú tienes que sentirte hijo de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Si ya recibiste a Jesús como tu Salvador, deberías ya de conocer al Señor como tu papá. Tu papá, no solamente Dios, sí es Dios, pero también es tu padre, es nuestro padre. Eso es lo primero, lo primero. Porque si no, entonces la gente se acerca con miedo a Dios. Señor, yo sé que tú no me vas a matar, que no me vas a mandar al infierno. Claro, tiene miedo a Dios. En cambio, cuando Jesús oraba, le decía, Abba Padre, papito, papito lindo. Una relación totalmente diferente, ¿verdad? Una relación diferente. Bueno, después viene el Señor y le dice, sea santificado tu nombre, que yo aquí le puse un inciso 2. Entonces, en la oración, además de sentirnos hijos de Dios y tener una relación de padre e hijos, y que nos sintamos hijos de Dios, usted cuando se acerca a Dios tiene que sentirse cómodo. Amén. Tiene que sentirse en confianza, en un buen sentido. Es una relación de Dios Todopoderoso e hijos, pero hijos adoptados. Somos hijos adoptados. El único hijo natural es Jesús. Nosotros somos adoptados, pero amados también, ¿verdad? Dios nos ama ilimitadamente. Entonces, tenemos que sentirnos hijos para poder estar cerca de Él. Después, hay que alabar al Señor. Sea tu nombre santificado. Unas acciones de gracias. Te doy gracias, Señor, porque me diste la vida. Te doy gracias, Señor, porque tengo trabajo. Te doy gracias, Señor, porque me salvaste. Te doy gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Hermano, que aunque estemos pasando situaciones adversas aquí en la tierra, somos hijos de Dios. Y de alguna manera, si estamos despiertos, vamos a notar cuando llegue la oportunidad para salir de ese problema. Porque Salomón dice, ¿se recuerda usted que Salomón dice que incluso hasta a los inconversos les llega la oportunidad? Así que toda la gente que logra salir adelante fue porque llegó el tiempo y Dios les mandó la oportunidad, y eso sí, estuvieron pilas y salieron. Salieron adelante, ¿verdad? Entonces hay que darle gracias al Señor. Tu nombre sea santificado. Después, ¿qué dice? Venga tu reino. Bueno, en algunos domingos hemos estado hablando acerca del reino de Dios, pero del verdadero reino de Dios, ¿verdad? Entonces aquí, esto del reino de Dios, entre otras cosas, implica que necesitamos ser gobernados. Dígale al que está a la par suya, usted necesita ser gobernado. ¿Y por quién? Por el Señor. ¿Y cómo gobierna Dios? A través de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hay algunos que tienen la mala idea de pensar que ser cristiano es que cada quien hace lo que se le da la gana, como pasaba en el libro de los jueces, que no había rey y cada quien hacía lo que quería. No, en el evangelio no es así, sino que en el evangelio hay gobierno. Por eso dice, mire qué es lo tercero que tenemos que hacer. Venga a tu reino, gobiérname, Señor. Yo no quiero ser anarquista. Yo quiero que tú me gobiernes, que tú dirijas mis pasos, que tú dirijas mi vida, y estar sometido a la autoridad de Dios. Mire lo cuarto, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, primero, los que debemos de pedirle al Señor es que nosotros, que nos ayude a hacer su voluntad. Y quiero llegar al número 5. Hasta el 5 punto es cuando hay que pedir. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero ¿qué hacen algunos hermanos? Vamos a orar, Señor, dame. Y se saltaron todo lo demás. No se sienten hijos, no le dieron gracias, no le pidieron que los gobernara, no le pidieron que les ayudara a hacer su voluntad, sino que solo dame, y así no es. Verso 4, oiga, perdónanos nuestros pecados. Cada oración que nosotros hagamos, debemos de pedirle al Señor que perdone nuestros pecados. Porque pecamos, todos nosotros pecamos. Perdónanos, Señor, nuestros pecados. Pero aquí hay una condición. Si vemos bien, hermano, aquí hay una condición. Dice, perdona nuestros pecados. ¿Por qué? Porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Aquí está complicado, hermano. Entonces, en nuestras oraciones le tenemos que pedir al Señor que nos perdone, pero nosotros también necesitamos perdonar. Necesitamos perdonar. Ahora, el perdón, hermano, no es como pasa en algunos lugares, de verdad, que se pelearon y dicen, no, ahora abrácense y se perdonan. Y solo lo hacen por compromiso, ¿verdad? Pero se siguen odiando. No, 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 no es así. Es un proceso, el perdón es un proceso. En algunos casos puede ser que sí sea instantáneo. De lo contrario, es un proceso. Un proceso que puede tardar, qué sé yo, muchos años, como le pasó a José. A José lo vendieron de jovencito, 14, 15, 16 años, y ya cuando sus hermanos se volvieron a encontrar con él, quiero pensar que tenía más o menos unos 40 años, porque se empezó a desquitar poco a poco José con ellos, y hasta de último los logró perdonar. Entonces el perdón es un proceso. Entonces lo que sí deberíamos decirle al Señor, el Señor perdóname y ayúdame a perdonar a fulano o a fulana, no sé quién es el que te hizo daño a ti. Ayúdame a perdonarlo, Señor. Porque hay diferentes escalas de daño, ¿verdad? Hay algunos que el daño que le hicieron fue que, qué sé yo, no lo saludaron. Y por eso se ofendió. O hablaron mal de él o de ella y de plano se ofendió. O ya hay otro tipo de situaciones más cardíacas, ¿verdad? A un hermano que de pequeño lo hayan querido abortar. Pero el hermano no era lento, ¿verdad? Se agarró bien duro de adentro y no se soltó, ¿verdad? Y no lo sacaron. Y ahora está aquí. Pero no traga a su papá o a su mamá. Es un proceso. Pero en nuestras oraciones debemos de decirle, Señor, ayúdame a perdonar. Yo quiero perdonar. Dame tu unción para perdonar. Unción para perdonar. ¿A quién? Al que te hizo daño. Yo no sé quién es el que te hizo daño, no sé qué es lo que te hizo, pero sí debe haber una petición, Señor, yo quiero perdonar. Y Dios oye, y Dios responde, hermano. ¿De verdad? ¿De verdad usted dice, Señor, ayúdame a perdonar? No sé quién fue el que te hizo daño. Ayúdame, Señor. Y te vas a dar cuenta que cuando mires en tu corazón ya no va a haber ningún resentimiento, ningún odio, ningún, qué sé yo, ninguna violencia, ¿no? Porque el Señor te ayudó a perdonar. Y así, pero siempre tenemos que perdonar. Siempre estamos llamados a perdonar, hermano. Estamos llamados a perdonar siempre. Bueno, y lo último dice, no nos metas en tentación, pero líbranos del mal. Mire esta otra oración. Aquí en esta oración vemos siete partes de la oración. Pero aquí en esa no se puede hacer las siete partes, ¿verdad? Es cuando Pedro se está ahogando y él le dijo, ven, y descendió Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Aquí ya no daba tiempo a hacer todo esto, ¿verdad? Hubiera ido por ese tercer paso y se hunde, ¿verdad? Se ahoga. Porque entonces hay situaciones en las de necesidad extrema en las que sí, Señor, sálvame. Y el Señor va a oír nuestra oración. Y nos va a auxiliar toda. Denle un aplauso al Señor. Y en todas las demás ocasiones. En todas las demás. Tú sí tienes tiempo para orar, ¿verdad? Sálvame, Señor. Y luego Jesús extendió la mano, trabó de él y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, tenía poca fe y caminaba sobre las aguas, ¿verdad? Miremos este otro. Aquí hay varios ejemplos de cómo el Señor, incluso qué actitud debemos tener nosotros cuando nos acercamos al Señor a orar. Mire este. Les propuso también una parábola que es necesario, ¿qué dice ahí? Orar, ¿cuándo? Siempre. ¿Orar cuándo? Siempre. ¿Y qué más? Y no desmayar. Diciendo, había un juez en una ciudad del cual, oiga, mire cómo era este juez. Ni temía a Dios, ni respetaba al hombre. Siempre han existido esa clase de jueces, ¿verdad? Ni temía a Dios, ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Una viuda, o sea, no tenía esposo, no había un hombre que la defendiera, un hombre maduro, tal vez los hijos, pero como esposo no tenía esposo. Recordemos que en el Antiguo Testamento las viudas a veces quedaban en una situación de desamparo, quedaban desamparadas. No había quien las defendiera, por eso dice la Biblia que Dios era el defensor de las viudas. Entonces era una mujer, digámoslo así, indefensa, terrenalmente indefensa. Pero había un juez, habían leyes. Y entonces ella llegaba delante del juez para pedirle que le hiciera justicia. Juez, hazme justicia, juez, hazme justicia, porque él era la autoridad en ese lugar y ella estaba haciendo lo correcto al llegar delante del juez para que le hiciera justicia. Pero ¿cuál era la actitud del juez? No quiso, pero él no quiso por algún tiempo. No quiso, no, ¿verdad? Ahí está la ley, pero no, les da igual. No y no. Hermano, a veces hay situaciones, hermano, en la que hay una persona que puede hacer justicia, pero no le da la gana hacerlo. No le da la gana. Eso es como que algún hermano, no ustedes, sino que algún hermano o su jefe lo esté fastidiando y lo fastidia y lo fastidia y lo fastidia. Entonces se va a quejar a recursos humanos y el de recursos humanos es cuate del jefe. Es el anticristo y el falso profeta juntos, ¿verdad? En esa situación estaba la señora, hazme justicia, de mi adversario. Dice que el cuatío le estaba haciendo daño a la viuda, pero él no quiso. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a los hombres, todavía porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Porque al fin no venga y me muela, dice. Entonces, el asunto es que a veces hay hermanos que, hay algunos que no oran porque tienen su boca cerrada. Hay otros que medio oran, ¿verdad? Solo medio oran. Señor, tú conoces mi necesidad. Así dicen, ¿verdad? Y pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y el problema no se resuelve. No, si aquí dice el Señor que hay que orar siempre y sin desmayar. Todos los días, Señor, mira mi necesidad, Señor, mira mi petición, Señor, mira, Señor, quiero que me liberes, Señor, libérame, Señor, restáurame, Señor, libérame, Señor, desata mi, qué sé yo, mi mente, mi corazón, mis manos, mis pies, o como algún otro, ¿verdad? Incluso hay hermanos que han orado así, Señor, ya no quiero ser perezoso, que quiero que me guste trabajar, que me guste trabajar, que me guste trabajar, que me guste, o aprende un oficio. Un oficio, ¿verdad? Hay carpinteros que hacen trabajo bien chilero. Yo estaba viendo una vez un zapatero que sus zapatos los vendía a, creo que era como más de 100 euros. Pero buen zapatero, ¿verdad? No que se pone el zapato y los clavos le atravesan el pie a la gente, ¿verdad? La cosa es hacer bien, bien lo que hacemos. Amén. Amén. Bueno. Entonces la viuda llegaba todos los días. ¿A qué horas viene el juez? A las 11 de la mañana. Desde las 7 estaba la viuda esperando. ¿A qué hora se va el juez a almorzar? A las 12 del mediodía. Ahí estaba la viuda. Hazme justicia. ¿A qué hora regresa el juez del almuerzo? A las 3 de la tarde. Ahí estaba la viuda. Hazme justicia, hazme justicia. ¿A qué hora se va el juez? A las 4 de la tarde. ¿Con qué razón no avanza nada en ese lugar, verdad? Pero el Señor nos dice, ustedes así tienen que orar. Siempre y no desmayar. ¿Cuánto tiempo llevas orando? Un año. Que sean dos. ¿Cuánto tiempo llevas orando? 3 años. Hay que seguir. Haz, Señor, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra, haz tu obra. Y cuando veamos, el Señor va a hacer la obra en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Dígale que salga para su hermano, no desmaye en su oración. Abra su boca y no desmaye. Dígale. No desmaye. No desmaye. No desmaye. ¿Quién lo dijo? Aquí el mismo Señor lo está diciendo. Bueno, verso 6, oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Cuándo claman a Él? Día y noche. Día y noche. Día y noche. Orando, pidiéndole, levantando tu petición delante de Dios. Aunque le sea longánime acerca de ellos, les digo que los que defenderá pronto. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Mira este otro. Entonces aquí ya vimos siempre y no desmayan. Ahora mire esto. Y dijo también a uno que confiaban de sí mismos. ¿Cómo se creían ellos? ¿Cómo se creían ellos? Justos. Sí, todos estos son pecadores. Yo no, decían ellos. Y menospreciaban a los otros esta parábola. Y dijo también a unos que confiaban de sí mismos como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. Dos hombres subieron a orar al templo, uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo mismo. Oiga, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Con quién oraba el fariseo? ¿Con quién estaba orando el fariseo? Con él mismo. ¿Pero qué decía? Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Mire qué oración la de ese cuatío, ¿verdad? Pero no estaba orando a Dios. Estaba orando con él mismo. Así a veces hay hermanos que oran, no oran para Dios, sino que oran para los hermanos. Señor del cielo y la tierra, tú que creaste los átomos, los neutrones, los protones, los cuasares, y lo creaste todo, Señor, y pusiste las estrellas en cada su lugar, las Pléyades, Orión, las constelaciones. Perdón el ejemplo, hermano. Por ejemplo, cuando mis hijas me hablan a mí, no me hablan como pastor. Ellas me dicen, como me dicen ellas a mí, con relación de padre e hijas. No, hermano, pastor de la iglesia, de Cristo, Ebenezer, Villanueva, proyectos de ministerios, Ebenezer, enviado por el apóstol Sergio Enríquez. No. Ese fariseo estaba orando para que lo oyeran. Y nosotros no tenemos que orar para que nos oigan. Para que nos oiga el Señor, nada más. Mire qué más hacía. Este fariseo oraba. No era ladrón. No era injusto. No era adúltero. Ni era como el publicano. No pedía mordidas. Ayunaba dos veces a la semana y diezmaba. Siete cosas tenía. Pero publicando estaba lejos, estando lejos, no quiso ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo, Dios mío, sé propicio a mi pecador. Entonces ahí lo que estamos viendo aquí en esta parábola de Lucas 18, aquí hay dos parábolas acerca de la oración. En la primera el Señor enseña que hay que orar siempre y no desmayar. A pesar de que la circunstancia se mire adversa, no hay que desmayar. Y en esta segunda lo que el Señor está enseñando es la actitud que nosotros tenemos que tener en nuestra oración. El publicano decía, sé propicio a mi pecador. Entonces aquí no se trata tanto de que nos sintamos pecadores, sino que reconozcamos lo que somos delante de Dios. Porque miren, pues aquí nosotros, todos ustedes se miran bien planchados, ¿verdad? Se miran así como para portada de revista, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Se trata de lo que somos delante de Dios. ¿Y qué somos nosotros delante de Dios? Como dice el Salmo, cuando veo los cielos obra de tus manos, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo visites. O como se considera incluso alguno, el gusano de Jacob. Nosotros delante de Dios, hermano, delante de Dios no somos nada. Ahora somos sus hijos, pero por nosotros mismos no somos nada. No teníamos nada nosotros, nada bueno, nada por lo cual Dios nos haya buscado. Tenías maldiciones, desgracias, eras esclavo al pecado, ibas rumbo a la muerte, yo me compadecí de ti. Eso era lo que tenías, nada, nada bueno. Pero de todos modos te amé. Entonces en el verso 13, hermano, es qué actitud tenemos nosotros para acercarnos delante de Dios. Tenemos que reconocer nuestra situación, que incluso es, dice la Biblia, que delante de Dios ni las estrellas son limpias. Ahora la ciencia dice que las estrellas, de alguna manera, dice que son de gas, pero si fueran de gas, en algún momento se tendría que terminar eso, ¿verdad? Pues como si ponemos un fósforo en un tambo de gas, la cosa explota y se acaba inmediatamente. Tiene que tener gas, pero tiene que ser otro tipo de situación que no se acabe. La cosa es que dice la Biblia de que las estrellas, aún las estrellas son sucias delante de Dios. Y que el fuego todo lo purifica. Y como son de fuego, y todo lo purifica, porque son sucias delante de Dios. ¿Cómo somos nosotros delante de Dios? Entonces tenemos que acercarnos nosotros al Señor con una actitud de humildad. Señor, sé propicio a mí. Perdóname. Sé propicio. Perdóname. Verso 14, les digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Bueno, estamos haciendo un repaso casi que de doctrina básica, pero mire esto. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Quién es la cabeza de los varones? Cristo, ¿verdad? ¿Y el varón es la cabeza de quién, dice la Biblia? Bueno, ahí a las feministas ya no les gustó, pero las feministas, esas sí no tienen cabeza, ¿verdad? Miren pues cómo son las feministas, que según ellos defienden el feminismo, pero hay algunas que parecen hombres. Entonces, ¿qué cabeza cabe? Tendría que ser más femenina, ¿verdad? Pero ya parece hombre, ¿para qué? Se las están vacilando y ni cuenta se han dado. Entonces aquí, no al feminismo, ¿verdad? ¿Quién es la cabeza de la mujer? El hombre, ¿verdad? A la mujer casada, ¿quién es la cabeza de la mujer casada? El esposo. Y si no le gusta sujetarse, es la mujer sin cabeza, ¿verdad? Y de las solteras, ¿quién es la cabeza? El papá, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza, afrenta su cabeza. Verso 5, más toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza. Quiere decir que la mujer, cuando ora o profetiza, sí tiene que taparse su cabeza con velo. Porque lo mismo es que si se rapase, aquí se rayase, pero raparse. Porque si la mujer no se cubre, también que se trasquile. Y si le es deshonesto a la mujer trasquilarse o raparse, entonces cúbrase. Porque el varón no ha de cubrir la cabeza porque es la imagen y la gloria de Dios. Mas la mujer es la gloria del varón. Así que tenga cuidado, hermano, cómo es su esposa. Porque si su esposa es una loca, a esa es su gloria. Pero esas no vienen aquí, ¿verdad? Eso solo fue una expresión, retórica, dirían, ¿verdad? Así hay que cuidar a las esposas, porque la mujer es la gloria del varón, dice la Biblia. Porque el varón no fue hecho por la mujer, sino la mujer fue hecha por el varón. Por eso yo no creo ese famoso dicho que las mujeres son más inteligentes que los hombres. Yo no lo creo. Me niego. Por esto. Esta es mi base. Que hay algunas hermanas que sí son más pilas que algunos hombres, eso sí es cierto, pero no todos. Pero son las excepciones. Gracias a Dios, todas las hermanas aquí son inteligentes. También los hermanos, ¿verdad? Bueno, mejor salgamos, me voy a salir de eso. Porque tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles caídos. Así que dígale a la hermana que está a la par suya, hermana, usted necesita usar velo cuando ora o cuando profetiza. Ahora, si va en la calle la hermana, si va en la calle no se va a poner su velo, ¿verdad? Si va en el bus no se va a poner su velo, ¿verdad? Ahí es cuando el pelo le sirve de velo, en esos casos. En los demás casos, que está en su casa o aquí en la iglesia, una reunión de cristianos, ahí sí hay que usar velo. Viene el apóstol Pablo y sigue dándonos instrucciones a nosotros cómo hay que orar. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Cómo dice ahí? Levantando manos limpias, sin ira ni contienda. Entonces, podemos entonces, cuando oramos, levantar nuestras manos. Pero ¿cómo tienen que estar nuestras manos levantadas? Limpias. Mire cómo dice la Reina Valera 60. Levantando manos como santas. O sea, limpias. Alguien puede decir, ah, bueno, yo siempre me lavo mis manos antes de orar. Está bien. Entonces, digámosle ahora, según la Reina Valera 60, tienen que ser manos, ¿cómo tienen que ser las manos? Santas. Quiere decir que si las manos se utilizaron para pecar, ahí sí ya no hay que levantar las manos. Hay que pedirle al Señor que nos limpie con la sangre de su Hijo Jesucristo, y entonces para que limpie nuestras manos. Imagínese un esposo que le acabe de pegar a la esposa. Te doy gracias, Señor, porque me diste la victoria. No, o la hermana, ¿verdad? Porque hay unas hermanas que, ja, el esposo, usted ha visto cómo es la cultura de nuestros compatriotas en el interior de la República. Usted mira cómo es el trato a la mujer en el interior de la República. El hombre va adelante, ¿y dónde va la mujer? Atrás. Esa es la buena manera de vivir de la que tenemos que ser liberados. Pero con estas otras hermanas al revés. Ella va adelante y el hombre va atrás. Entonces, no. O alguien que robó, por ejemplo. O alguien que utilizó las manos para pecar. No. Esas manitas tienen que ser limpias. Tienen que ser limpias para poder orar. Así cuando levantemos nuestras manitas al cielo, el Señor oiga nuestra oración. Siempre las oye, pero que le sean agradables a Él, que suban nuestras oraciones como incienso, dice la Biblia, con un olor fragante a Él. ¿Qué más? Sin ira ni contienda. La palabra contienda se traduce del griego dialogismos. Significa discusión, duda, disputa, entre otras cosas. ¿Cómo tenemos que levantar nuestras manos? Limpias, no enojados. No podemos orar enojados. Así que si en algún momento estamos enojados, mejor primero se nos tiene que bajar el mosh y después orar. No enojados, porque dice aquí, mire, sin ira. No. Cuando vayamos a orar, no podemos orar enojados, tenemos que estar tranquilos. Ni andar contendiendo con los hermanos, ni discutiendo con los hermanos, ni con la familia, ni disputando con ellos. Y esta palabra es bien interesante, sin dudar. ¿Será que hay hermanos que pueden orar dudando de Dios? Sí. Así como aquel, va, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Creía y dudaba. Diría 50-50, diría, ¿verdad? Pero la duda tiene que ir siendo disipada de nuestro corazón. Por eso es que es por fe. Y entonces cuando oremos, Dios va a escuchar nuestra oración. Así que, hermano, que hay que dejar de pelearse. ¿Usted es peleonero, hermano? ¿Le gusta a usted pelear? ¿Cuántas veces al día pelea usted en la casa? Así hay hermanos, miren, hay hermanos que pasan unos días, hermano, tan delicioso, ¿verdad? Lo único que faltó para que el día fuera perfecto fue pelear. Según ellos, ¿verdad? Según ellos. No puede pasar un día sin que peleen. No es así, hermanas. No. Sin ira ni contienda. Hay que dejar de pelear. Dios va a oír tu oración y te va a responder. Mire cómo dice la Biblia, Peshita, alzando manos puras sin ira ni maquinaciones. La maquinación es un proyecto o acechanza artificiosa y oculta dirigida regularmente a un mal. Sé que incluso hay gente que puede orar para hacer cosas malas. O está deseando cosas malas. Señor, que se muera mi vecino porque me maltrató. No, esa no es una oración, ¿verdad? Que se mueran los vecinos que nos hacen daño, Señor. No, así no. Sin disensiones. ¿Qué es disensión? Oposición o contrariedad de varias personas a los pareceres o a los propósitos. Disensión ya es cuando la gente se está amotinando, ya se está coordinando en contra de la autoridad. Entonces viene el Señor y nos dice, regresemos al primer verso. Abre tu boca para orar. Pero no vayas a orar con manos sucias. Abre tu boca para orar sin ira. O abramos nuestra boca para orar sin ira. Abramos nuestra boca para orar sin contienda. Abramos nuestra boca para orar sin discusiones, sin disputas, sin dudas. Abramos nuestra boca para orar sin planificar hacerle mal a nadie. De verdad, hermano. Hay gente que incluso que puede orar para que se haga lo que ellos quieren, pero puede ser malo. Tremendo eso. Bendito sea Dios, Dios es misericordioso. Que aunque a veces oremos así, Él dice, no, este mi hijo no sabe lo que está pidiendo. Bueno, mire, con esto voy a ir terminando. Asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Entonces a veces nosotros estamos pidiendo por una cosa y lo que necesitamos es otra. Hay gente que a veces, sí, Señor, mira tanto que me daña ahí, pero lo que realmente esa persona necesita es ser humilde. Y por eso le está lloviendo. Le llueve en la casa, en el trabajo, en el bus, hasta los perros les lo sacan corriendo, ¿verdad? Entonces, cuando oramos, Dios es tan misericordioso con nosotros que el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a orar por lo que realmente necesitamos. Porque a veces pedimos lo que queremos, pero no lo que necesitamos. El asunto entonces es que, bendito sea Dios, el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a pedir como conviene. Nos pone en nuestra mente qué es lo que tenemos que pedirle al Señor que haga en nuestra vida. Y mire, Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, ¿cómo? ¿Cómo? En el Espíritu. Amén. Porque mire, pues, en algún momento puede ser que tengamos incluso nuestra lista nosotros de peticiones. Va, voy a orar y empezamos a orar. Pero va a llegar otro momento en que el Espíritu Santo es el que nos va a decir qué es lo que tenemos que orar. Va a llegar el momento en que Él nos va a decir qué es lo que tenemos que orar. Y eso vamos a orar y eso vamos a pedir y vamos a orar en el Espíritu. Amén. También con nuestra mente, también con nuestra boca, porque recordemos que orar en el Espíritu no significa que nos desconectemos, no, vamos a estar conscientes, pero es el Espíritu, vamos a estar orando en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo, pidiéndole a Dios lo que necesitamos, lo que queremos que Él haga con cada uno de nosotros. Solo quiero ver cuánto tiempo llevo, ya tengo tiempo. Yo quiero, hermano, mire, solo le voy a leer este. Mire, ¿para qué otra cosa tenemos que abrir la boca? No voy a hablar de esto. Ya llevo una hora predicando. Las palabras del rey Lemuel, oráculo que le enseñó su madre. Abre tu boca por los mudos. Pero lo vamos a ver otro día. Solo son adelantos, ¿ah? Abre tu boca para juzgar con justicia. Abre tu boca para hablar, para dar, para comer el rollo, para evangelizar, para predicar, para enseñar, para amonestar o reprender y así. Hay un montón. Así que yo le voy a pedir que se ponga de pie y que abra su boca para orar. Vimos varios parámetros bíblicos y aquí solo vimos, mire pues, solo vimos algunos versículos que nos enseñan cómo orar. Ahora ya, ¿por qué orar? Son otro montón de versículos. Por ejemplo, tenemos que orar para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que van a venir sobre la tierra. Tenemos que orar, por ejemplo, para pedirle al Señor que nos libre de la tentación. Y hermano, pero como orar es platicar, ¿verdad? Es platicar con el Señor. Y hay oraciones específicas que siempre las tenemos que hacer. Pero de lo contrario, hermano, como Dios es un Dios de gracia, podemos acercarnos a Él a orar en cualquier momento. Y dígale, incluso dice la Biblia que Dios va a derramar sobre nosotros un espíritu de oración. Incluso dice la Biblia que la casa de Dios va a ser llamada casa de oración. Nosotros como congregación deberíamos de ser o debemos ser una casa de oración, de orar, orar y levantar nuestras peticiones delante de Dios. Yo le invito, hermano, levante su oración y dígale: Señor, abre mi boca para orar, abre mi boca, abre mi boca. Dígaselo, hermano. Dígale: Señor, abre mi boca. Yo quiero orar. Quiero conocerte a ti, Señor, en la oración. Padre bendito y misericordioso, Padre bueno, Padre hermoso, abre nuestra boca, abre nuestra boca, abre nuestra boca, abre nuestra boca para que podamos orar, Señor, para que podamos orar. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, abre la boca de cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Abre la boca de cada uno de mis hermanos. Abre nuestra boca, Señor. Que nuestra boca esté abierta para orar. Que nuestra boca esté abierta para bendecir, Señor, en el nombre de Jesús. Que nuestra boca esté abierta para alabarte. Que nuestra boca esté abierta para adorarte. Que nuestra boca esté abierta para bendecir en el nombre de Jesús. Que nuestra boca esté abierta para proclamar y declarar bendiciones en el nombre de Jesús. Que nuestra boca esté abierta para decir la verdad. Que nuestra boca, Señor, esté abierta en el nombre de Jesús. Incluso, Señor, que nuestra boca esté abierta para orar por otros. Señor bendito, en el nombre de Jesús, que nuestra boca esté abierta para interceder, para orar por otros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.